Gracias. Buenos días a todas, a todos. Ya viene el buen tiempo para el turismo en Michoacán. Vienen los grandes eventos, los eventos internacionales. Fue pues todo un éxito el arranque del Festival Internacional de Cine. Muy buena película de Iñárritu. Seguramente va a estar en los grandes festivales del mundo. Y seguramente se va a meter a la pelea en los Óscar. Estoy totalmente seguro, pronóstico, de que se va a hablar bien de Morelia. Pues aquí se presentó la película. Y también tenemos el video. También se presentó, hasta me sorprendieron porque yo no lo conocía, pero gratamente sorprendido. Vamos a ver el video. Se presentó un video promocional, un cine minuto se le llama, con el que se está promocionando en esta época a Michoacán. Adelante.
Vuelve a respirar con libertad. Respira con la vista. Respira con el oído. Respira con el gusto. Respira con el tacto. Respira con el olfato. Respira con el alma. Respira con Michoacán, el alma de México.
Este video se va a estar promocionando, se va a estar proyectando en las salas de cine y también en las redes sociales. Bueno, iniciamos la conferencia de prensa con lo que ya anunciábamos, que cada lunes vamos a estar estableciendo el precio de la canasta básica, que me da, ya ven que el lunes pasado señalamos que Walmart era la más cara despensa, canasta básica en todo Michoacán, y pues resulta que también es la más cara en todo el país. Tanto es así que el presidente mandó llamar a la directora de Walmart para decirle que, pues qué onda, ¿no? Que por qué estaban tan caros sus precios, y creo que se comprometió a que iban a revisar el tema para también ponerse al nivel de los demás, porque pues Walmart está 20% más caro. Hace muchos años Walmart decía que donde ellos llegaban se controlaba la inflación porque tenían muy buenos precios. Pues ese mito está ya por los suelos, ya es un mito genial, porque, digo con todo respeto, pero en Michoacán son 20% más caros. Vamos a ver si hicieron algo esta semana o si siguen siendo los más caros. Rubén, adelante, gracias.
Muchas gracias, señor gobernador. Buenos días a todas y a todos. En efecto, creo que esa charla, señor gobernador, al menos en Michoacán ya tuvimos una reacción positiva, lo vamos a ver en la siguiente tabla. Seguimos conservando estos 24 productos de la canasta básica, y en el siguiente vamos a observar que ya en Morelia Walmart está en el segundo lugar, ya le ganó Chedraui, y seguimos por tercera semana ahí. Ya tenemos una columna de la evolución de las tres semanas que llevamos midiendo, la del 5 de octubre, la del 15 de octubre y la de este 22 de octubre. Y nuevamente el tianguis de la feria está como el más barato en Morelia. Y en el rango poco destacable, pues Chedraui ya le tumbó el honor de ser el más caro en nuestra ciudad a Walmart. Esperemos que, aunque sean unos pesitos, se sigan aplicando, y fruto de este encuentro y de esta negociación con el señor presidente, podamos tener a Walmart, que está en todo el estado y es una constante en los siguientes municipios. En este mismo cuadro vemos cómo, por ejemplo, Zamora Mersa ya está en el más barato, Walmart sigue ahí todavía sin los ajustes, pero ya los precios de Walmart Zamora son inferiores a Walmart Morelia. También tiene que ver mucho con la proveeduría de algunos de los productos que componen la canasta básica. Y nada más para destacar, gobernador, atendiendo su instrucción, en esta semana ya incorporamos a los mercados como el Independencia, el San Juan y el mercado de abastos. Y aunque no son el más barato, sí están dentro de los cuatro más económicos. Conversando con algunos de los vendedores de los comerciantes, ahí tenemos un poco la desventaja de que en economía de escala, pues no obtienen tampoco de los intermediarios esos precios para hacerlos tan competitivos. Pero seguro en la medida en como esto se vaya monitoreando, pues habrán de hacer algún esfuerzo, porque pues aquí ahora sí que va a vender el que más barato tenga sus precios, ¿no? Entonces vamos a provocar y vamos a buscar el objetivo, que es, primero, como se dijo aquí el día de la presentación de Michoacán sin carestía, contener el alza que se venía manifestando y luego buscar que empiece una regresión con precios de menor costo de estos 24 productos y buscar una estabilización. La siguiente, por favor, tenemos Zamora, tenemos Uruapan, y cerramos con estos tres municipios. Nuevamente, ya vemos que aquí el más caro no es Walmart, pero porque subimos el ejercicio de algunos mercados municipales y ese detallista no tiene la gran ventaja que tiene la feria, que es de muchos productores directo al punto de venta. Aquí hay intermediación. Entonces, en la intermediación está parte de la mano que se queda un porcentaje de utilidad. Entonces, esto nos va a permitir también buscar otros canales y eficientar, como lo dijimos, en temas de logística y en temas cuando se empiece a notar los esfuerzos que se están haciendo, como el no incrementar los peajes. Todo esto al final en logística cuenta y se ve en el precio final de los productos. Esto sería, señor gobernador, lo que tendríamos que informar y compartirles en esta tercera semana de ejercicio de Michoacán sin carestía. Muchas gracias.
Gracias, Rubén. Gracias. Te encargo la próxima semana las tortillerías, ¿no?
Ya vamos con ellas.
Ya vamos, ¿verdad? Para también estar ahí. A ver si nos regresamos para revisar la información un poco, sobre todo. ¿Va para atrás? Un poquito de la otra. Esa. Por ejemplo, Morelia, qué bueno que estamos haciendo el seguimiento semanal, Rubén, porque yo lo dije la semana pasada, que los que están dando buenos precios no se confíen de que pueden aumentar sus precios porque les van a llegar más clientes porque les estamos haciendo publicidad. No les estamos haciendo publicidad, porque aquí los vamos a sacar cada semana. Por ejemplo, ya me quedó mal el estacal de la Blanquita, de Vasco de Quiroga, porque estaba en 978 y ya se me fue a 1053. O sea, está subiendo sus precios la Blanquita, ahí en la Vasco de Quiroga, ¿sí? Entonces, aguas, Chedragui también, que no estaba tan mal, ya está subiendo sus precios Chedragui en Morelia, y se mantiene el tianguis de la feria, que eso hay que decirlo. Se está manteniendo en precios, es la tercera semana consecutiva que el tianguis de la feria, los oferentes mantienen sus precios, pues prácticamente abajo de $1,000 la canasta básica. Qué bueno que ya se sumó la evaluación al mercado de abastos, que también trae buenos precios, mercado de abastos de Morelia. Y así vamos a estar todas las semanas y haciendo este recorrido de semana en semana, para que vayamos viendo cómo se va comportando la canasta básica. La verdad es que al final tenemos una estabilidad de los precios. Empezamos hace tres semanas y finalmente se ve que se mantiene estable el comportamiento, no hay una alza mayor, pero tenemos que cuidar otros productos como el tema de la carne de pollo, el huevo, la tortilla. Por eso vamos a medir a partir del próximo lunes, daremos los resultados de las tortillerías, de las más caras a las más económicas, sobre todo para demostrar que hay quien sí está dando buenos precios y demostrar que hay quien está teniendo ganancias excesivas. En este momento le va ganando el comercio popular, le va ganando a los a las empresas transnacionales. ¿Sí? Luego hay que hacer un tú a tú, ¿eh? Sí, le van ganando el comercio popular, le va ganando por amplia mayoría, amplio margen, a los Chedrawis, a los Walmarts y a todos ellos. Muy bien. Bueno, el siguiente tema, pasamos a el plan de seguridad vial en las carreteras de Michoacán. Adelante. Bueno, los hechos viales en Michoacán del 2020 al 2021 y 2022. Hay un aumento de accidentes, por eso estamos tomando las medidas, pero también hay que comprender algo. En 2020 y 2021 fueron los años de la pandemia. Son los años en que bajó la movilidad de las personas. Todos redujimos nuestra forma de vida y también el trasladarnos de un lugar a otro bajó la movilidad. Ahora está aumentando porque estamos ya saliendo de la pandemia. Adelante. Y bueno, lo que estamos haciendo es precisamente viendo cómo se está comportando los hechos de tránsito en la autopista. Adelante. Las estadísticas de los accidentes, también estamos dándole un seguimiento al tema. Adelante. Y bueno, el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes y Lesiones, donde participó la concesionaria, la SCT Federal y nosotros, tomó las siguientes determinaciones. Primero, se recomienda a la Guardia Nacional realizar vigilancia y control de velocidad a través de operativos, radar e implementar puntos de alcoholimetría en lugares estratégicos de la autopista del Estado. Y para tal efecto, la Guardia Civil del Estado, la CUEPRIS y demás autoridades competentes en el Estado deberán coordinarse. Ahorita el general Ortega nos va a dar a conocer el plan de patrullaje en esta carretera siglo XXI. Vamos a patrullar con policía del Estado, con Guardia Civil de Caminos, para tener mayor presencia y sobre todo para que tenga actuación la Guardia Civil de el Estado en la autopista siglo XXI. Dos, se exhorta a la concesionaria que cumpla con las actividades de mantenimiento y mejora de seguridad de la autopista del Estado. Adelante. Tres, se recomienda a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que es la SCT, que verifique el cumplimiento de las actividades de mantenimiento y mejora de seguridad en las autopistas del Estado. Cuatro, el Gobierno del Estado, a través de sus dependencias y entidades en el ámbito de su competencia, deberán establecer coordinación permanente con autoridades federales y concesionarias a efecto de proponer medidas que permitan prevenir accidentes y lesiones en el Estado. Adelante. Operativos de seguridad. Yo le dejo el micrófono al general Ortega.
Muchas gracias, gobernador. Voy a informar del plan de seguridad, del operativo de seguridad. Adelante, por favor. En este operativo de seguridad en la autopista siglo XXI, en su concepto operacional, precisamente, contempla instalar puestos de control carretero en las casetas de Las Cañas, Santa Casilda, Tarétan y Siragüén. Asimismo, se va a mantener este operativo que también fue informado aquí, el operativo interestatal con el Estado de Guerrero en el tramo Caseta Feliciano, Caseta Las Cañas, que inició desde el día 18 de julio con motivo de la temporada vacacional y que se ha mantenido mediante operaciones de patrullaje desde Zihuatanejo y hasta Las Cañas. Un tercer aspecto de este concepto operacional es el operativo operaciones tipo carrusel, mediante patrullaje que regule la velocidad permitida con el propósito de evitar accidentes por exceso de velocidad. Ustedes pueden visto a veces que en esta autopista, en el tramo que va precisamente hacia Lázaro Cárdenas, están circulando a muy alta velocidad. Entonces vamos a hacer un operativo carrusel para reducir la velocidad. Y finalmente, un acompañamiento cuando exista en tránsito desde o hacia el puerto de Lázaro Cárdenas de vehículos en cantidad mayor de 10 que transporten autos nuevos, esos vehículos llamados nodriza, con el propósito de evitar el robo de estos camiones. Y cedo la palabra, me parece, que al secretario de Salud para las pruebas toxicológicas.
Sí.
Muchas gracias. Entonces, este es el operativo con cuatro aspectos: mantener el esquema en Las Cañas, cuatro puestos de control, operativo carrusel y operativo de los autos de acompañamiento a los nodrizas. Muchas gracias.
La siguiente, por favor. Con permiso, gobernador. Efectivamente, como ustedes saben, una de las causas más frecuentes de accidentes en autopista, siglo XXI específicamente, ha sido la velocidad, la imprudencia, el alcoholismo y algunas drogas. Por eso, a través de las jurisdicciones sanitarias de Morelia, de Pátzcuaro, Uruapan, Apaxingán y Lázaro Cárdenas, se van a llevar la toma de muestras, en este caso, para el alcoholímetro y algunas sustancias tóxicas o nocivas que ponen en peligro al conducir vehículos, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Secretaría de Salud. Ya se han implementado algunas acciones. En la entrada de la autopista de Lázaro Cárdenas se dio bien visto por la población y sin duda se van a seguir realizando. Estas en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Guardia Nacional y la Secretaría de Salud. Apoyo de la Guardia Civil sin duda que fortalece bien cada uno en su ámbito de competencias. La siguiente, por favor. Estas son muestras que ya se realizaron en la autopista a la entrada de Lázaro Cárdenas. Fueron más de 60 pruebas, solamente una afortunadamente salió positiva, pero se sensibilizaron a la población, se dio promoción de la salud también, y bueno, fue una acción coordinada bien vista en el puerto de Lázaro Cárdenas, que hoy también se está implementando. La siguiente, por favor. Estrategias donde vamos a actuar coordinadas es en la entrada a Morelia, en las salidas también de ellas, en la presa de Infiernillo y en Lázaro Cárdenas, en las troncales que unen con la autopista. La siguiente, por favor. Y bueno, la Secretaría de Salud va a actuar coordinados con la Guardia Civil, con la COEPRIS, con las jurisdicciones, a través también del Centro Regulador de Urgencias Médicas, que son las ambulancias y personal de la Guardia Civil y personal especializado. La siguiente, por favor. Bueno, es cuanto a las pruebas toxicológicas.
Gracias. Bueno, Carlos, vamos a tuvimos reunión de evaluación en Coahuayana con los presidentes municipales la semana pasada. El 19 de octubre estuvimos ahí evaluando los avances para atender los daños de los sismos. Les informo que este jueves estará Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar, en los municipios afectados, porque jueves, viernes y sábado se hará ya entrega de los primeros recursos a los damnificados. Le doy la palabra al secretario de Gobierno para que nos amplíe la información.
Sí, muy buenos días, representantes de los medios. Con su permiso, gobernador, compañeros de gabinete. Efectivamente, el pasado 19 tuvimos esta reunión del comité de evaluación que encabezó nuestro gobernador, con la presencia de los 10 subcomités que lo integran los delegados federales y también funcionarios estatales, aparte del recorrido que se hizo en la región de Coahuayana y Aquila. Informarle, gobernador, que en cuanto al sector educativo, son con la revisión de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, ya se evaluaron un total de 243 inmuebles que tienen ciertos daños específicos en la región donde están catalogados los municipios por el sismo del 19 de septiembre. En Cualcomán se encuentran 26 escuelas reportadas, 23 con daños moderados y 0 con daños graves. En el caso de Coahuayana son 61 escuelas reportadas, 30 con daños moderados y 6 con daños graves. En el caso de Chiniquila fueron 19, 14 con daños moderados y 5 con daños graves, y en el caso de Aquila, 57 escuelas reportadas, 9 con daños moderados y 10 con daños graves. En el caso de Apatzingán, son 79 escuelas las que se han reportado, 15 con daños moderados y 11 con daños graves. En el caso de este sector, la información que se ha vertido por parte de los estudios específicos es que hay una cantidad de alumnado que ha sido damnificado porque no se pueden abrir estas instituciones, de 7.903 alumnos y 601 docentes. La inversión que se requiere para poner en marcha estas áreas educativas es hasta el momento de 92 millones de pesos. ¿Y por qué hasta el momento, gobernador? Porque pedimos una ampliación al SENAPRED para que nos permita seguir levantando la información, ya que las zonas de Chinicuila, Cualcomán y Aquila son zonas muy amplias, de no es fácil el acceso y se sigue levantando los reportes. Por lo tanto, se solicitó la ampliación de periodo para levantar esta evaluación, que nos otorgaron 19 días más, y solamente en tres sectores: el educativo, el de vivienda y el tema de salud. Los otros subcomités concluyeron su reporte el día 21, como lo establecía el propio reglamento y el procedimiento. Sobre el tema del subcomité de carretero, estas son las áreas y caminos afectados. En el caso de Cualcomán son 15, Coahuayana 7, Chinicuila 10 y Aquila 11, que son los ejercicios que se están realizando. En su mayoría son carreteras estatales, salvo la carretera 200 Lázaro-Coahuayana, que se ha estado atendiendo, pero la mayoría de los tramos que tenemos que atender, en su mayoría, insisto, son estatales y algunos intermunicipales. La que sigue, por favor. En el caso de salud, definitivamente el hospital de Maruata tiene que ser reconstruido, más bien construir un nuevo hospital prácticamente en una zona distinta a la que está ahí o estaba ya programada o establecida la unidad que se tiene. Y el diagnóstico que se arroja de una nueva inversión es de 97 millones de pesos aproximadamente. Igual también con el hospital de Aquila, que tendrá que ser demolido y construido nuevamente a efecto de brindar las atenciones en salud, esto con una inversión de 14.9 millones de pesos aproximadamente. Igual en el caso de Apatzingán, que es una rehabilitación la que se tiene que realizar y que se está atendiendo en base a los estudios, por eso la ampliación que se solicitó en este subcomité, que no hemos concluido con los diagnósticos y está en proceso la inversión que se requiera en el Hospital General de Apatzingán. La que sigue, por favor. Bueno, en el caso del INAH, son pocos los inmuebles en la región, solamente en Cualcomán, la Casa Vázquez Payares y un par de templos. La mayoría de los inmuebles religiosos o históricos fueron en otros municipios y no en la zona del desastre. La que sigue, por favor. En el caso de vivienda, ya el padrón que se tiene al momento entre Bienestar y SEDATU es de 5.287 viviendas censadas. Ahí está la cantidad en cada uno de los municipios: Cualcomán 250, Aquila 3.336, Chinicuila 359 y Coahuayana 1.342. En el caso del IBEM, la certificación y revisión que se hizo en base a los criterios locales en coordinación con la federación, se tiene ya la validación de 1.743 viviendas, de las cuales 463 tienen y cuentan con una problemática mucho mayor. Adelante. Lo que comentábamos, pedimos la ampliación para el subcomité, que en estos procesos nos puedan dar un poquito de más tiempo, que es el tema de las escuelas, el tema educativo, infraestructura, salud y el tema de vivienda, porque seguimos levantando los censos, las revisiones, y por el difícil acceso que hay, sobre todo en el municipio de Aquila y Chinicuila, nos hemos estado retrasando en los dictámenes respectivos. Por lo tanto, nos va a llevar otras 3 semanas aproximadamente concluir con los criterios, perdón, con los dictámenes en estos 3 subcomités. La que sigue, por favor. Decirle, gobernador, que la inversión que se ha hecho por parte del gobierno del estado, que nos has indicado atender de inmediato, es alrededor de 25 millones de pesos en las diferentes acciones por diferentes dependencias que se han establecido. Podemos pasar a la siguiente lámina, que tiene que ver con la atención a estas localidades de los municipios y a las familias que se han estado acompañando en diferentes rubros. La que sigue, por favor. Que tiene que ver con el apoyo en láminas, en cobijas, en colchonetas, en dotaciones alimentarias, la atención a estos 4 refugios que tenemos, y diferentes respaldos y apoyos que tenemos de diferentes dependencias del Estado. Tenemos por ahí el cuadro más o menos de cómo se ha destinado a los municipios en las siguientes hojas. Esa es la distribución que se ha hecho a cada uno de los municipios, en cada uno de los apoyos, tanto alimentario, colchones, cobijas, láminas, que es lo que más nos han solicitado y es lo que más se ha otorgado, con una inversión aproximadamente de 25 millones de pesos. En la que sigue, por favor. Sobre el tema de lo que hemos subido a la plataforma de daños, hasta el momento va un requerimiento de inversión de cerca de 369 millones de pesos, que es lo que contiene en las diferentes necesidades que vamos a ocupar para la reconstrucción de esta zona. Por supuesto, esto lo vamos a emitir hasta que concluya la ampliación de los 19 días, ya una vez que cerremos con todos los subcomités, proporcionarles ya con exactitud cuál es la inversión que se requiere para la reconstrucción de estos 5 municipios que están declarados como zona de desastre. La siguiente, por favor. La que sigue. Bueno, concluir nada más, gobernador, como ya lo mencionó usted, el 27 viene la secretaria de Bienestar a hacer ya la primera entrega de apoyos, que será a través de tarjetas, al padrón que se tiene de los damnificados. Va a iniciar con un apoyo de 30 mil pesos, 60 mil pesos, dependiendo la gravedad del inmueble. Se estará trabajando el día viernes y sábado para tratar de cubrir a la brevedad los 4 municipios de la zona. Muchas gracias.
A continuación, el diálogo con los medios de comunicación. La primera pregunta, Luz María Cervantes, Red 113.
Buenos días. Gobernador, para preguntarle, en días anteriores pues se ha dicho que la Feria de Todos los Santos de Ciudad Hidalgo se ha cancelado.
La Feria de Todos los Santos.
Principalmente pues por el tema de seguridad, ¿es cierto eso o cuáles son las razones o los motivos? También el día de ayer en el municipio de Los Reyes, los pobladores reportaron que se sintieron 2 sismos. De igual forma indicaron que desde hace más de un mes se han sentido temblores en esta región, incluso afectaciones en viviendas. ¿Se tiene conocimiento de esta situación? ¿Qué se está haciendo al respecto? En este mismo tema, los afectados por el sismo del 19 de septiembre, el dirigente del PRD, Octavio Campo, hace unos minutos denunció que algunos recibieron un apoyo de 1,000 pesos y nada más, dando a entender que ese era todo el apoyo. Solo para clarificar, son temas totalmente distintos con los apoyos que comenzarán a darse el próximo fin de semana. También se han hecho recorridos junto con otras dependencias por la noche de ánimas. ¿Cómo consideran que están las condiciones de seguridad y movilidad para estas fechas? Y ya por último, ¿realizará el gobierno del estado un ejercicio similar al de la canasta básica para el sector de gasolinas y gas? Sería todo. Gracias.
Gracias. A ver, la primera. Si se están dando sismos de manera constante, el sismo del 19 de septiembre, recuerden, luego vino el del 21, también fuerte, y va a haber, digamos, no son réplicas, pero es una zona sísmica. O sea, estamos en una zona sísmica en Michoacán. Y constantemente hay temblores. En esta ocasión han sido, digamos, un poco más sensibles. Los hemos sentido un poco más. Pero vamos a checar el tema de Los Reyes. Pero bueno, pues está en la, digamos que en la línea esta de donde se están dando los movimientos sísmicos. Desde aquí la Coahuayana, Patzingán, la zona de Cotija, la zona de Los Reyes, digamos que está en el cono hacia donde se dispersa o se siente los movimientos telúricos. Pero lo vamos a revisar. El tema de Hidalgo, me comentó el presidente municipal que, bueno, pues es una decisión del municipio, no sé, no tengo información certera, vino a invitarme más bien al tema de la elevación de municipio el 1 de noviembre, que se cumplen 100 años de la elevación de Ciudad Hidalgo a ciudad. Antes era Villa Hidalgo y hace 100 años lo elevaron a Ciudad Hidalgo. Pero ese es un tema que cada municipio define, decide. Lo que sí nosotros les hemos pedido es que procuren que las fiestas, las ferias, pues sean familiares, sean eventos. Se está llevando a cabo la de Apatzingán. Cada municipio tiene la atribución reglamentaria de llevarla a cabo, organizarla, pero quien la vaya a organizar, que la organicen, les pedimos que las organicen de manera donde procuren que no haya venta de alcohol, que no haya gallos, que no haya nada que conlleve o que incite a temas de violencia, porque hay que serenar Michoacán, hay que evitar cualquier situación no deseable. Y bueno, hay que señalar que el tema del sismo conlleva varias cosas. Por ejemplo, ya tenemos el diagnóstico de las afectaciones al tema turístico. Se requieren 17 millones de pesos para rehabilitar, reconstruir algunos hoteles en la zona de Aquila, 17 millones de pesos. Respecto a los apoyos directos para en económico para el sismo se entregarán el jueves, viernes y sábado a través de la Secretaría de Bienestar Federal, que levantó el censo. Esos van a ser los apoyos. Dependen del grado de afectación que tenga la vivienda. Esos van a ser apoyos exclusivamente para viviendas particulares, los que se van a otorgar jueves, viernes y sábado. Aparte, vamos a otorgar apoyos por 17 millones de pesos a finales del año. Estamos haciendo las ampliaciones presupuestales porque, por supuesto, necesitamos recursos para eso, del tema turístico, así como también del tema hospitalario, del tema de educativo. Ahí las escuelas tienen seguro, entonces tenemos que hacer efectiva la prima. Y finalmente, decirlo con mucha claridad. Este jueves, viernes y sábado son los apoyos que entregará la Secretaría de Bienestar Federal a los damnificados o a los que sufrieron algún daño en sus viviendas particulares. ¿Sí? Y vendrá la Secretaría del Bienestar. Son los apoyos que se van a dar. Se están dando apoyos también, se otorgaron apoyos a comercios por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, que son en Cualcomán, por ejemplo, ¿cuánto le dieron a las personas del mercado, que finalmente no tiene daño estructural al mercado?
Son 25 personas y de 25 mil pesos.
Por ejemplo, ¿no?
Comerciantes
del mercado, que finalmente no tuvo mayores daños. Se cayó una parte de la concertina y el plafón, pero no tienen mayor afectación, no tiene afectación realmente el mercado Cualcomán, pero se está apoyando porque tuvo pues algunos detalles que hay que remozar, son cuestiones de remozamiento, y se otorgó a 25 locatarios 25 mil pesos. Pero también se otorgaron apoyos, están otorgando apoyos económicos en otras zonas, en Coahuayán, en Aquila, digo lo de Cualcomán porque es lo que tengo así muy en la mente. Luego, el tema de está todo preparado para Noche de Muertos. Seguramente tendremos una afluencia superior al año pasado. Esperamos muy buenos resultados. Y en el tema de la gasolina y el gas, son temas federales. Y cada lunes sale Ricardo Sheffield, el de Profeco, a informar. Entonces nosotros vamos a informar de la canasta básica en el estado. Y quien informa a nivel nacional del precio de la gasolina, ya está una app, hay una aplicación donde te metes y ves la gasolinera de tu municipio o la más cercana, qué precios tienes, si es la más cara o la más alta. Pero nosotros no vamos a hacer esa revisión porque sería en vano, sería duplicar el trabajo que ya está haciendo la federación. Siguiente pregunta.
Siguiente pregunta, César Hernández, changunga.com.
Gracias. Preguntar cuándo comenzarán ya la demolición y reconstrucción del hospital de Maruata y si es suficiente la atención que se da en estas carpas médicas. También si la extensión del plazo para el censo de viviendas pues aumentará el tiempo en que se inicie la reconstrucción de las mismas. También si ya ustedes les entregaron algunos resultados geológicos, porque bueno, ya muchos han especulado en el nacimiento pues de un volcán justo en la zona de Peribán por este enjambre sísmico. Y pues, en otro tema, este cambio en el titular
del registro civil, ¿a qué se debe si vienen más cambios en su administración? Gracias.
Bueno, el tema es muy claro en el tema del sismo, de que se entregan los primeros apoyos de manera general el día jueves, ¿va? Dos, el tema no nada más del hospital de Maruata, el de Aquila, todos. Se tienen ya los expedientes, ya se subieron, ya tenemos el cálculo, ustedes lo pudieron ver de cuánto cuesta. Nos recomiendan que en el caso de Maruata no se construya de nueva cuenta ahí, sino que se busque otro lugar. ¿Por qué, doctor? ¿Porque está a nivel de mar o qué te dijeron?
300 metros de distancia en la costa. Ajá. Y aparte está sobre el nivel del mar.
Entonces nos pidieron que lo reubiquemos. Entonces, ¿por qué? Porque está a nivel del mar, a 300 metros de la playa, y nos piden que esté en una parte más alta y más alejada de la playa, ¿sí? Entonces estamos buscando el terreno para reubicarlo, y ya tenemos más o menos un aproximado de 100 millones de pesos que va a costar reponerlo, reconstruirlo. Bueno, va a ser nuevo en otro lugar, porque este no es el más recomendable para un hospital, ¿sí? Entonces, en cuanto tengamos todo esto, tengamos ya autorizado el presupuesto de la Federación, reiniciaremos su construcción. Por lo tanto, se está atendiendo en este hospital móvil, que es suficiente para la atención. Digamos que cubre exactamente lo que cubría el hospital anterior. El Hospital Integral de Coahuayana está 100% operativo. Eso es importante, que está pues es ahí a un lado de Aquila. ¿Qué más? El enjambre sísmico. Pues la universidad hace con su departamento de geología permanentemente mediciones. Y bueno, pues también es una zona, la meseta Purépecha. Ahora con estos sistemas del Google Maps, si ustedes se meten al Google Maps y lo ven desde arriba, o van en la carretera, es muy bonito recorrer la meseta en carretera, nos damos cuenta. A mí me encantaba de niño ahí, cuando íbamos a Zaguayo, Duruapan, a Zaguayo con mi papá, pasar por la meseta, porque pues todos son volcanes extintos, algunos hace miles, cientos de miles de años. Ahí está el Paricutín, pues esa es una zona eminentemente volcánica, que tiene, por supuesto, pues movimientos o enjambres sísmicos, como lo dice la universidad, y están atentos. Lo que nos ha dicho la universidad es que no hay todavía una cuestión certera de que vaya a nacer un volcán. Luego hay mucha especulación, ¿no? Y como se están dando estos sismos, pues también surge el tema del volcán. El movimiento es un relevo institucional en el registro civil, en la dirección, ¿no? Muy bien, gracias.
Siguiente pregunta, Héctor Tapia, Metapolítica.
Cuatro temas, nada más. Muy buenos días, gobernador.
Preguntas, no temas, imagínense, en cada tema haces dos, tres preguntas.
Bueno, sí es cierto, preguntas. Bueno, la primera tiene que ver, una vez que se aprobó la ley de ingresos federal, sigue evidentemente la discusión del presupuesto de ingresos 2023, y en ese sentido, ¿prevés reunirte con los legisladores michoacanos para defender el presupuesto como viene, donde se observa un incremento para Michoacán? Y sí, habrás de plantear la defensa de algunos aspectos específicos para el Estado. Esa es la primera. Lo otro, hoy entregan el aeropuerto de Lázaro Cárdenas al sistema portuario de Lázaro Cárdenas.
Sí, al puerto.
¿En qué condiciones está actualmente? ¿Qué significará esta entrega? ¿Y se tiene prevista una proyección de crecimiento, consolidación de este nuevo proyecto?
Sí.
El otro es, ¿qué va a pasar con el puerto si ya se canceló la zona económica especial? Y además, todo parece indicar que la zona franca fronteriza, que en algún momento se anunció, pues también está estancada. ¿Cuál es el proyecto que se impulsará para el puerto michoacano, toda vez que, pues, yo creo que había que aprovechar lo que resta de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y la última, este martes viene Adán Augusto a Michoacán, además de la ruta que él tiene de esta cabildeo de la reforma en materia de Guardia Nacional. ¿Qué temas habrá de abordar la administración estatal con él, si hay algún tema particular que se tenga que desahogar?
Muy bien, gracias. Primero, la ley de ingresos federal aún no se aprueba en su totalidad, falta que la vote el Senado. ¿Sí? Primero. Dos, Seneco Nacho Mier, que es el presidente Jucopo de San Lázaro, coordinador de los diputados federales de Morena, para ver el presupuesto. Él me decía que el presupuesto de egresos pudiera estarse aprobando en la segunda semana de noviembre, por ahí de entre el día 8 y 15 de noviembre aproximadamente. Dice que todavía hay algunos ajustes que hacer, más o menos, para los egresos, pero requieren que se apruebe por el Senado la ley de ingresos, para entonces ya cerrar ese tema de cuántos ingresos va a haber, y entonces ya hacen los ajustes en los egresos. Ahí estamos muy atentos con los diputados federales, no nada más de Michoacán, sino me reuní con el presidente de la Comisión de Aguas de San Lázaro. Hemos estado atentos ahí también con nuestros diputados federales a esta situación y con el propio coordinador Nacho Mier. Hoy, efectivamente, hoy le entregamos creo que es algo lógico que el aeropuerto sea administrado por el puerto. En el mundo hay muchísimos casos donde los puertos administran aeropuertos, o la misma unidad administrativa, la misma empresa, administra aeropuertos y puertos. Esto es una buena noticia. ¿Por qué? Porque el aeropuerto de Lázaro Cárdenas siempre ha tenido carencias muy elementales. ¿Cómo recibimos el aeropuerto? Pues igual que recibimos el Morelia en segunda división. Pues sí. Pues todo, o sea, pues lo recibimos a penitas, dicen que hasta con baches. Fíjate nomás, o sea, no. Eso es muy importante porque el aeropuerto requiere inversión constante. Necesitamos recuperar la conectividad aérea de Lázaro Cárdenas. Necesitamos recuperar los vuelos comerciales a Lázaro Cárdenas, ya sea de México, de Monterrey, a este gran puerto, y se requiere una inversión. La Cipona, el puerto de Lázaro Cárdenas, recibirá por 25 años en comodato el aeropuerto. ¿Se compromete a qué el puerto? Primero, hacer una inversión inmediata de 120 millones de pesos para el nuevo sistema de radar que requieren las aerolíneas, para enganchar los vuelos, los aviones, y puedan a través de los nuevos sistemas encauzarse a la pista. Dos, no, actualmente no hay vuelos nocturnos en Lázaro Cárdenas porque no tiene iluminación la pista. Entonces se va a modernizar la pista y se va a introducir el sistema de iluminación nocturna, lo que va a permitir recibir vuelos nocturnos. Todo esto le va a dar al aeropuerto un nivel de seguridad mucho mayor. Eso va a permitir que algunas aerolíneas que actualmente no vuelan a Lázaro Cárdenas porque sus seguros, el seguro de vuelo, el seguro del avión, no le permite aterrizar en pistas de este tipo. Pero con la inversión que se va a hacer, ya aplica para los seguros, así de simple. Y entonces ya podrá alguna línea o algunas líneas aéreas hacer los estudios de mercado y demás, porque ya estará garantizada la seguridad de el aeropuerto al 100%. Por supuesto que estos vuelos se perdieron con el tema de la pandemia. Volaba Aeromar, ahora ya no tenemos vuelo comercial a Lázaro Cárdenas, y es urgente recuperar el vuelo comercial, como recuperamos el vuelo Morelia-Cancún, Morelia-Ciudad de México. Se está viendo que haya más vuelos Monterrey-Morelia, y lo que vamos a hacer es un tema importante hoy de que el aeropuerto tendrá mejor destino y más recursos al ser administrado por el puerto. Además de que es una gran necesidad tener vuelos comerciales a Lázaro Cárdenas. Entonces, el día de hoy se entrega este comodato al puerto de Lázaro Cárdenas, que aparte tiene garantizados los recursos para invertirle y para mantenerlo en óptimas condiciones. Recursos que nosotros no tenemos, esa es la verdad, ¿sí? El Estado no tiene esos recursos económicos. Entonces, hoy a las 5 de la tarde, en Lázaro Cárdenas entregamos está la firma del comodato para que entre ya en la administración portuaria, el puerto, en el aeropuerto. Luego, el tema de las inversiones en el puerto de Lázaro Cárdenas, lo que refieres. Nos decía Marcelo Ebrard Casaubon la gran oportunidad que tenemos por el tema de la reubicación de varias industrias en base a las reglas del T-MEC, que necesariamente van a tener que venirse, instalarse en México, y que Michoacán está preparado y tiene condiciones para atraer esas inversiones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Acelerar el paso para atraer inversiones a Lázaro Cárdenas, a Morelia. Morelia tiene una gran oportunidad. Recuerden que tenemos una reserva industrial en la estación Queréndaro, cerca del aeropuerto. El compromiso del canciller Marcelo Ebrard, y coincidimos con él, es hacer atractivo Michoacán para el tema de semiconductores, los chips famosos, que se puedan instalar plantas para elaboración de chips. Aquí tenemos, la verdad es que no es mano de obra, tenemos una inteligencia desarrollada muy fuerte en tecnología, en los tecnológicos de todo el estado. Entonces tenemos profesionales, profesionistas para ello, y también atraer industria aeroespacial a Morelia. En el puerto de Lázaro Cárdenas específicamente también el tema de aprovechar la isla de La Palma. Ahí hay una oferta también de parte del puerto para con algunas empresas del Bajío que manejan parques industriales, desarrollar un proyecto que también sea auspiciado, financiado por el puerto de Lázaro Cárdenas. El puerto de Lázaro Cárdenas la verdad es que tiene ingresos impresionantes anuales que creo que el último año el puerto tuvo que regresar más de 700 millones de pesos, no regresar, más bien de sus ganancias envió más de 700 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda. Y eso que fue un año todavía en pandemia. Entonces, pues es mejor que las ganancias del puerto se reinviertan en el aeropuerto, en infraestructura de la ciudad, en el desarrollo económico de atracción de inversión, en este caso la isla de La Palma, a que se regresen esos cientos de millones de pesos a Hacienda, sino que más bien se inviertan las ganancias ahí mismo en el desarrollo de la ciudad y de la región. Viene Adán Augusto, viene exclusivamente al tema de la Guardia Nacional, y también tenemos una reunión con la sociedad civil después del evento. El evento va a ser en el Congreso del Estado. Gracias.
Siguiente pregunta, Marcos Domenzain, Informando Michoacán.
Gracias, gobernador, por aquí. Buen día. Que si me pudiera ampliar un poquito más esto de la entrega de la información acerca de la entrega de la pista del puerto de Lázaro Cárdenas el día de hoy, pues se entregue, para cuándo se verán los resultados. Otro de los temas, el tema de operativo de seguridad del este de carrusel, pues tiene varias vertientes, ¿no? O sea, cuáles serán los horarios, qué largo va a tener, va a ser para todos, únicamente nada más para vehículos pesados, o sea. Y el otro, el tema de salud, ¿cómo se va a sensibilizar a la población? ¿A través de algún tipo de información, a través de medios, o cómo va a ser esto? Gracias.
Bien, el tema es muy simple, se entregan como dato, una vez que tienen como dato, que ya lo tiene dentro de su patrimonio como administración, no como dueño, pero sí como administrador, de inmediato ya se tiene el plan de inversión, y inmediatamente este plan de inversión, que es cercano a los 120 millones de pesos para invertirse en el aeropuerto, entre este y el próximo año se hacen las licitaciones. Ya es cosa ya del puerto, el puerto licita para equipar el aeropuerto, ¿sale? Luego el tema de cómo vamos a hacer, no va a ser nada más el tema carrusel, el tema es para que la Guardia Civil de Caminos patrulle, pero también ponernos de acuerdo con los transportistas para acompañar estos grupos grandes de nodrizas, de vehículos y también de contenedores, e ir marcando la velocidad. De eso se trata el tema de carrusel. Y es específicamente para el transporte público federal, es decir, para el transporte de carga, que es el que nos está ocasionando el tema de los accidentes. El tema de salud no es de concientización nada más, se van a instalar módulos de exámenes toxicológicos y de alcoholímetros en la autopista, ¿sí? Entonces no es nada más de concientización, vamos a hacer aleatorio el muestreo a los choferes. Pues es el que se hace, ya está listo, se hace cada año y está preparado. ¿Mande? ¿Cuándo arranca, muchachos? Fin de semana arranca, muy bien.
Última pregunta, Elizabeth Guzmán, Milenio TV.
Señor gobernador, buen día. Su opinión al respecto de esta visita de Marcelo Ebrard aquí a Michoacán, por favor.
Pues vimos la película, estaba ahí comiendo unas palomitas, muy buena película, le gustó mucho. También el Festival de Cine, creo que refuerza, ¿no?, su visita a Michoacán, y sobre todo que Marcelo Ebrard es un hombre, un político, yo creo que de mucha altura. Cuando el presidente López Obrador tiene un tema que urge resolver, pues tiene dos hombres, o Adán Augusto o Marcelo. Si es un tema internacional, de relaciones internacionales, de economía, de tratado de libre comercio, ahí está Marcelo, y resuelve. Es un hombre eficiente. Y lo que nos dijo aquí al sector empresarial de Michoacán, no lo dijo por quedar bien, lo dijo porque efectivamente la perspectiva de los próximos 5 años, 10 años, de atracción de empresas, de inversión por el T-MEC es real. Michoacán debe estar listo y preparado para atraer inversión. Entonces, por supuesto que su acompañamiento va a ser muy importante para lograr que Michoacán sea y se convierta en un estado T-MEC, que es lo que hemos nosotros impulsado desde que inició la administración. Para nosotros, de verdad, que es oxígeno puro lo que nos dijo, lo que nos comentó, y el acompañamiento que nos va a dar. Vamos a tener reunión en próximos días con un equipo de la Cancillería para concretar todo un esquema de atracción de inversión para Michoacán en estos rubros, en chips y en industria aeroespacial. Entonces, pues nosotros gratamente agradecidos de que nos respalde y nos apoye en ese sentido.
Gobernador, ¿tiene candidata o candidato presidencial?
Pues yo, como el presidente, a seguir trabajando, y tendremos cuando se definan los tiempos y cuando platicamos. Vino también Mario Delgado, fíjense, en la semana, y él dice que por allá de agosto del próximo año estará la definición del tema. Para mí, también que venga mañana Dan Augusto, pues seguramente siempre es bueno que esté aquí el secretario de Gobernación, que nos ayudó mucho para solucionar la huelga de Fertinal, y nos ha dado siempre su respaldo. Entonces yo creo que también es importante que esté por aquí el licenciado Dan Augusto, secretario de Gobernación. Entonces, pues tuvimos a Mario Delgado la semana pasada, el fin de semana vino Ebrard, y mañana está aquí Adán Augusto.
Es todo, señor gobernador.
Muy bien, gracias, buen día.
El gobierno del estado de Michoacán les agradece su presencia, su cobertura, deseándole que tengan un excelente día.